José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Habituales los viernes, aquí ya Eri Frade, sí. Saludado. Está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Víctor Fernández, aquí he saludado también, Víctor. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Sí, sí. Corro Chain.
Está Halcón Milenario Germando Barro, hola Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas, ¿cómo yo estamos?
Aparezco de vez en cuando, ¿eh? Asomo un poco.
Ya te escucho.
Sí, me meto
para aparece cuando quieras, que esta es tu casa, ¿eh?
Escucha,
sabes.
Y está Juan Gato, le ha fallado el alio, el dispositivo que tiene en casa. Y quiere entrar, ha insistido que quiere entrar por Zoom, a ver cómo suena. Si no suena muy bien, pues lo mandamos para casa, o sea, para la cama.
¿Y si es una discoteca que hace por Zoom? ¿Qué es lo que es?
Va para caro ya.
A ver,
que hable por la cachimba.
Juan.
¿Cómo me queréis limpiar, eh?
Bueno,
se te escucha, ¿eh? Tú aguanta ahí y si...
Un par de intervenciones, Gato.
Eso es, si se van metiendo brazos y si en un momento dado te quieren marchar... Pues
no, no como siempre.
Hasta que llegue.
Corrochano, disculpe usted, mejorando lo presente, don Joseba, ¿dónde está?
Ya he dicho al principio que está junto a todo el equipo del partidazo.
Con el profesor Alcalá, claro.
Con el profesor Alcalá, el profesor Juanma Castaño y otros cuantos alumnos.
Están unas jornadas de convivencia en Gijón, porque hay veces que el roce diario resquebraja algunas cosas que están... Están suturando.
O sea, que estos señores han dejado... Yo he visto fotos y se nota lo del roce, sí.
O sea, que han dejado su puesto de trabajo.
Se nota que está resquebrajado el tema, que está la cosa muy...
Efectivamente, Víctor, menos nosotros se va todo el mundo.
Han dejado su puesto de trabajo para irse de copa. Bueno, me imagino que don Juan Car actuará, claro.
Molestando a compañeros que no tienen por qué estar aquí, ¿verdad? Molestando a gente que no tiene que estar aquí.
Espero que Juan Car tome medidas, ¿no?
Suanker, ¿es posible que
esté también allí también?
No.
No sé.
Bueno, chicos, tengo varios temas, ¿eh? No me destrocéis el guión y portado bien. Bueno, lo primero es esto que estaba hablando con Víctor Fernández y con Eri Frade, que seguramente para el sevillismo y para aquellos que pretendían que el Sevilla alcanzara al Real Madrid ha sido una decepción hoy el partido contra el Deportivo Alavés. Y es algo así como, yo, en mi opinión, creo que no le da lo suficiente al Sevilla como para alcanzar al Madrid, ¿eh? Creo que está cerca, a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Madrid mañana, pues lo mismo este punto es hasta bueno para el Sevilla, que podría serlo si el Madrid pierde mañana con la Real, pero que no me parece un equipo fiable de ganar uno y otro partido y otro partido y estar echándole el aliento constantemente al primero.
Porque juega muy mal, Corro, porque juega muy mal.
No, pero los equipos sólidos juegan mal y ganan.
No, pero es que esto
sí,
no
hay equipo,
mal.
Hay equipos,
lo de hoy, ha sido de darse cabezazo contra las paredes.
Pero
el
que es campeón, Víctor, hay veces que prolonga una racha buena de victoria sin jugar excesivamente bien al fútbol, ¿eh?
No, pero insisto, vamos a ver, que esto no es una cuestión de jugar mejor o peor. Esto es una cuestión de que fuera de casa el entrenador lleva toda la temporada del año pasado, ¿no? Y 70 minutos especulando y es lo que cabrea a la gente. Y hoy con un equipo que es... Es verdad que tiene muchas bajas, pero que es muy titular, vuelve a tirar. Es que esto no es hoy, es un día y otro. Y eso es lo que cabrea. Y yo entiendo que por un lado algunos al entrenador defiendan que gana mucho, que tiene... Yo lo entiendo, pero también tengo que entender a esa corriente de opinión que dice, mire usted... Que usted tiene un equipazo, es que usted no puede ir al campo del Español, a Pamplona, a Elche, es que lleva 4 empates consecutivos fuera de casa, ¿no?
Porque el puesto sí corresponde corresponde a más con lo que se le pide a este equipo, porque es segundo a 5 puntos del Real Madrid, pero claro, cuando te ves ahí pides un poco más. ¿Qué pensáis los demás del Sevilla, de sus opciones?
A mí es que no me sorprende en exceso porque llevo todo el año escuchando a Víctor, que es el que sigue la información diaria del Sevilla, advirtiendo
claro.
que este equipo tenía que dar un paso al frente, sobre todo a domicilio, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la intención, la voluntad de ir a por el partido desde el inicio. Y luego, además, le doy la razón a Víctor, más si cabe, con la inversión que ha hecho el Sevilla. Es que el Sevilla en este mercado de invierno se ha gastado un dineral, ya teniendo una buena plantilla, una muy buena plantilla, para reforzarla todavía más con Martial, con Tecatito, y ponerle al entrenador materia prima para esas dudas que él podía tener de lo, el comentario que ha hecho Corro ahora, de si le da o no le da, que le diese. Y es cierto,
pero
que
insisto,
ha tenido muchas
está a 5 puntos del primero, ¿eh? El
sí,
segundo a
sí,
cinco
sí,
del primero.
Sí, pero si es que es una contradicción. No se puede decir que el Sevilla está haciendo una mala temporada. Evidentemente el Sevilla es segundo y algunos desde Valencia, por ejemplo, te podrían decir que cuidado con eso de cansarse de que el equipo quede segundo
Emery
o tercero porque luego lo puedes echar en falta.
Emery quedaba tercero,
y
lo metía en Champions
sí,
todos los años.
Sí, pero a Emery también se le reprochaba lo mismo que está diciendo Víctor de este Sevilla, que Emery tenía a Silva, a Mata, a Villa, a Joaquín,
momento,
a Marchena,
pues, vale en la vida, ¿no?
Y claro, quedaba a 25 puntos del primero.
Claro.
Entonces yo creo que hay un término medio que nadie le está pidiendo al Sevilla que gane la Liga, correcto, pero sí por lo menos que con los mimbres que tiene, por lo menos lo intente de verdad y no especule para quedarse en esa zona de confort,
correcto,
segundo, tercero, cumplir objetivos y además estar agradecidos.
Venga, más correcto, opinión.
De todos modos os digo una cosa, mira, en fútbol vales, y siempre se dice así, es cierto lo que tu último resultado. Y evidentemente ves el partido del Sevilla de hoy, es un truño de partido, infumable, y dices tú, este equipo no aspira a nada. Pero está a 5 puntos del Madrid. Es el único que le aguanta el pulso al Real Madrid. ¿Qué es cierto todo lo que estáis diciendo? Que de los 7 últimos partidos fuera solo ganó 2, empató 5, ¿qué tal? Es verdad. Ahora, el Sevilla es difícil meterle el diente y ganarle. Y de momento está a 5 puntos. Que a lo mejor se convierten mañana en 8, puede ser. Que se quedan en 6, puede ser. Que se quedan en 5 porque la Real derrota a Madrid, pues también puede ser. Yo no descarto al Sevilla. Es el único equipo...
Que esto termina en mayo, ¿eh?
A ver, que lo sé, pero quedan 12 jornadas por delante,
quiere
jugar
hasta septiembre, hasta
pero quedan, escúchame, quedan 12 jornadas por delante. Es cierto que ahora mismo hay una decepción generalizada en el sevillismo porque su equipo ha hecho una birria de partido y porque no ha ganado en un estadio en el que teóricamente parecía propicio sumar los 3 puntos. Pero insisto, está a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Real Madrid. Y a partir de ahí hablamos. Yo no veo al Sevilla descabalgado, hundido, fuera, a 25 puntos. No, escucha, es que estoy oyendo, Víctor, que el Barça le puede pegar la Liga al Madrid y el Sevilla estamos diciendo que está muerto y que no arriba el Real Madrid. Es que eso no me cabe.
Es que yo te digo que dentro, y termino, perdona, Corre, te digo que están, ahora mismo no están en pelearle nada al Madrid. Ahora mismo están en
están
mirar
a 5
hacia,
puntos,
hacia los que vienen por detrás.
Bueno.
Esto no es opinión, esto es información. A ver, porque que, además, a partir de ahora el Sevilla tiene un problema, ¿eh?
A ver, Gato.
No, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención el tremendismo con el que habla el periodismo sevillano, de su equipo, además. Porque, como bien ha dicho Germán, es el único que está aguantando a día de hoy el pulso al Madrid. Ha habido, mira, estaba mirando aquí, ha ganado el Sevilla unos cuantos partidos por 1-0. Y le cayeron palos a Lopetegui, a Don Jule, como dice Víctor, enormes. Pero es que al final en una liga tienes que ganar esos partidos por 1-0. Oye, que el Madrid también está ganando partidos por 1-0.
Y es que no es eso.
¿Eh? O sea, y, no, escucha, a lo mejor es un problema de fiabilidad, que eso lo tiene que demostrar. Pero a día de hoy tú no lo puedes descartar. Que no te haya gustado el partido de hoy del Sevilla, perfecto. Pero tú sabes la de obstáculos que está superando el Sevilla continuamente, COVID, lesiones...
Pero que no es eso, Gato. Que el cabreo de parte de la afición... No es ese, el cabreo es que el cabreo es que se ha hecho un esfuerzo,
eso es.
Bestial, porque entienden el club, y creo que todos lo entendemos. Que
pero Víctor, que eso te entendemos, pero, lo de Martial, lo de Tecatito,
y que los partidos, vamos a ver, si os enteráis, que los partidos
que
fuera de casa del Sevilla son un horror,
que
los partidos fuera de casa del Sevilla son horrorosos.
Y el Madrid ha jugado peñazos de partidos este año.
Tomás.
No, yo no quiero llevar la contraria a estos profesores, pero ayer con otros profesores que estuve yo anoche, les dije que es muy complicado ganar en esta liga, porque no hay un dominador. No tenemos ni el Sevilla, ni el Madrid, ni ninguno esos equipos con esos jugadores que te ganaban los partidos como el de hoy. Que yo he visto jugar partidos truño al Madrid, al Barça, al mismo Atleti, y resolverlos porque había un tío con una figura que te hacía el gol. Es muy complicado ganar. Luego después vienen los problemas y los defectos y los malos momentos propios de cada cual. Pero que es muy complicado ganar. Que yo estaba convencido esta tarde, lo comentaba, digo, Vitoria, con el agua al cuello, no te va a dar ni como el Rayo el otro día en Vallecas con el Madrid. Y si tiene un punto de suerte, el otro día el Rayo no pierde, y si lo tiene, el Alavés gana. Y entonces digas, Sevilla es un desastre. Hoy sí, muy mal. Pero que esto de ir por el mundo diciendo vamos de tres en tres, esto se ha acabado. Quiero ver cuántos ganan esta jornada.
Eric. Y el Madrid en Vallecas, como bien dices, Tomás, fue una ruina.
No tanto una ruina.
Yo no lo creo. Lo que pasa es que termina ganando ahí en el minuto 83.
Bueno.
Pero no lo creo que fuera una ruina en Vallecas.
No, pero
es
que, escúchame.
Poco mejor que hoy el Sevilla.
La diferencia, Germán, es que el Madrid sabe jugar esos partidos. Y lo que están denunciando, Víctor, es que el Sevilla no los está sabiendo jugar, no está teniendo
pero
la
Sevilla,
voluntad.
Cometemos un error fundamental, que está todo en base del grande. Si el Madrid ha estado bien, si el Sevilla ha estado mal, y el de frente, que nadie le hace caso, tiene unas armas, el Betis ayer mea sangre en casa para meterse en la final, habiendo ganado 1-2 la ida.
El Sevilla ha ganado muchos partidos en los últimos minutos.
Sí, pero es difícil, partidos, tío, ¿eh? Porque es muy difícil.
Pero ahí pasa una cosa, que es que Lopetegui en las ruedas de prensa previas habla con un respeto cerval de todos los rivales. Da igual que estén en zona de descenso, que en la mitad de la tabla.
Y tiene razón.
Sí, tiene razón, pero yo creo que ese mensaje acaba llegando de alguna manera a la plantilla. Parece que siempre se quiere madurar los partidos desde la posesión, de sacar la jugada y tal, y luego el Sevilla mola y funciona, sobre todo en el Pizjuán, porque ahí la gente aprieta a todo el mundo.
Cuando es rock and roll.
Cuando hay un poquito más de toque de corneta, porque tiene jugadores
Es que en el Pizjuán el entrenador no puede salir así, porque al segundo partido empieza a correr y llega corriendo a Málaga.
Esta liga no será una maravilla, que no lo es, pero tiene una gracia, que es que esto está... que no hay partido ganado de antemano para nadie. Es así. O sea, el caso decía, citabas el Sevilla, el español. El español mismo te ha puntuado y te ha hecho cosas contra los grandes y los pequeños no. Y el otro día aparece el Villarreal, que aspira a serlo. Le ha ganado al Madrid y le hace 5 goles el Villarreal. Sí. Y dice, oiga, pero ¿cuál es el equipo?
El Villarreal tiene otro equipazo. Es que yo creo
que
estamos en la línea de la... Claro que no, pero estamos hablando de la puesta en escena, es lo que está denunciando Víctor. Está hablando de la voluntad, de la predisposición, de la intención.
Hoy el Sevilla se jugaba la Liga, Tomás.
Eso es.
Que el Sevilla se jugaba la Liga y ha jugado andando.
No, se la jugaba la Liga y tiene razón, Tomarlo está 5 puntos, a ver qué pasa mañana.
Voy a poner una
ejemplo. Si gana el Madrid mañana, pues te ha pegado una jornada.
Y os digo una cosa, el Sevilla al Villarreal, por ejemplo, que estamos hablando del plantillón brutal que tiene Meri, casi 15 puntos.
Sí. Di tú, Hugo, y cerramos este tema.
Con todo el respeto del mundo y metiéndome en casa ajena estando Eri aquí, para mí el símil que podría poner de la definición que está haciendo la perfección Víctor desde Sevilla es lo que me pasa a mí o lo que le pasa al aficionado delante del televisor escuchando la radio en verano con Enric Mas, por ejemplo. Nadie le pide a Enric Mas que gane el Tour. Pero lo que no podemos pensar o pretender es que nos acomodemos en decir tiene mucho mérito quedar quinto en el Tour o quedar cuarto y no verle atacar nunca. Al final lo que se le está pidiendo al Sevilla es que tenga la valentía de, con los mimbres que tiene, salir en Mendizorroza y atacar.
Que le eche el aliento. Por cierto, una cosa que habéis dicho, se está jugando la Liga. Se está jugando la Liga el Sevilla y es el partido del viernes a las 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche, que, siendo sinceros, los partidos del viernes y del lunes están más escondidos que los del sábado y el domingo.
Hombre,
jugándose la Liga. O sea, siendo un partido que para el madridista le puede atraer, porque dice, a ver el Sevilla si se acerca a nosotros o no, o el del Barça o el del Betis, lo ponen el viernes a las 9 de la noche, jugándose la Liga el Sevilla. A mí me parece que no es escaparate para el Sevilla. Bueno,
me parece una ventaja.
De aquí,
menos mal que es bien, León.
De aquí pasamos a lo de mañana, que es Real Sociedad, Real Madrid en el Bernabéu. Sabéis que hace unos días se informó de que John Benjamin Tosa estaba ingresado en Barcelona, en el hospital. Lo hizo nuestro compañero del Diario Vasco, Pedro Sorueta, que es amigo personal, que se suele decir para reforzar lo que es amigo, porque si es amigo es personal, de John Benjamin Tosa. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches desde San Sebastián, ¿qué tal?
Pues nada, para preguntarte, Pedro, ¿qué sabes de John Benjamin Tosa?
Bueno, pues a ver, gracias a Dios, en las últimas horas las noticias son un poco mejores dentro de la extrema precaución que hay que mantener en estos casos, ¿no? John, bueno, fue ingresado el lunes 21 de febrero, creo, en una UCI en Barcelona. Y, bueno, pues en los primeros días su estado, lejos de mejorar, fue empeorando hasta que el fin de semana pasado, el sábado concretamente, le tuvieron que entubar, le tuvieron que sedar y tuvo que necesitar una respiración mecánica asistida, ¿no? Fue un momento crítico, 3-4 días bastante malos, con poca oxigenación en sangre y un estado muy delicado de salud. Pero bueno, el miércoles los médicos decidieron empezar a quitarle la sedación, le desentubaron y parece que poco a poco va recuperando, va pudiendo respirar por sí mismo y va hacia adelante. Pero como digo, pues dentro de la extrema precaución que hay que mantener en estos temas, pues el tema del litiovirus te ataca y no se sabe nunca qué va a pasar, ¿no?
¿Está en la UCI todavía?
Está en la UCI y me temo que va a tener que estar unos cuantos días todavía, sí. Creo que bueno, va despacio y fue atacado con una neumonía severa muy grande y bueno, tiene que ir poco a poco. Lo más importante es que vaya dando pasos hacia adelante.
Has dicho que no tiene respiración asistida, que ya es un paso, que ya sabemos por otros casos, no sé, me estoy acordando de Antonio Resines, que se ha pasado un montón de tiempo el hombre en la UCI y luego ha salido y afortunadamente está bien, pero que sí te deja pues con muchas marcas en el estado de salud. Vamos a ver si va avanzando, ¿no? Todo lo que sea dar paso. Estás, me imagino, Pedro, en contacto con su mujer, ¿no? Con su esposa.
Eso es, sí, yo suelo hablar con ella, que ha pasado unos días de angustia tremenda y tal. Y bueno, está un poco más animada por la noticia que le transmiten los médicos y por lo poco que le puede ver, porque ya sabes que cuando una persona está en la UCI, pues prácticamente no puedes acceder a ella, ¿no? Bueno, todos le conocéis, sabéis que John Tosac es un hombre fuerte y es un hombre terco, ha sido cabezón toda su vida y yo estoy convencido que esa fuerza y esa cabezonería le va a ayudar a superar el momento complicado que está pasando, sí.
Pedro, transmite a su esposa y a su familia, sabes que fue compañero nuestro durante el inicio de esta etapa y que nos lo pasábamos en grande con las anécdotas que contaba, que dile a su mujer que estamos pendientes de él y que va a salir de esta seguro, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ella está muy agradecida a todas las muestras de afecto y de cariño que le han llegado, por supuesto, desde San Sebastián, desde Madrid, yo creo que desde todo el mundo hacia ella y transmitiéndole la fuerza a John. Y, bueno, yo creo que, como te digo, espero que esa fortaleza que él tiene, porque siempre ha sido un hombre fuerte, le va a ayudar a salir de esta. Y, bueno, os agradezco de todas maneras.
¿Tú, Pedro, con quién crees que va mañana? ¿Con la Real o con el Madrid?
A ver, era su partido, es su partido favorito, ¿no? Es una pena que no pueda disfrutar como le gustaría, porque su partido favorito de esta liga todos los años es que juega la Real con el Madrid. Yo creo que iría con la Real, ¿eh? Yo creo que él siempre se ha considerado un vasco de Gales, aunque bueno, siempre he hablado con afecto y con cariño sobre el Real Madrid y siempre ha contado muchas anécdotas, ¿no? Así como en su época de jugador, pues su partido inigualable era el Liverpool-Everton, por supuesto, cuando él vestía la camiseta de los Reds. Pues ahora, desde hace años, siempre ha comentado que los partidos entre la Real y el Madrid para él son siempre especiales y siempre lo van a ser, sí.
Pedro, Pedro Sorbeta, periodista del Diario Vasco, gracias por informarnos y lo dicho, estamos en contacto. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, gracias a vosotros.
Yo me llamo entonces, que entrenó al Depor también, Germán.
Sí, claro.
Y no me acordaba yo que había entrenado al Murcia. Aquí en España entrenó Real Sociedad, Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Real Murcia, al margen de un montón de equipos, y que es un clásico, un estándar de la liga. Y que gracias a David Miner está permanentemente siempre en nuestra memoria. Bueno, mañana juega el Real Madrid contra la Real y lo hace sin Kroos y sin Valverde. ¿Veis peligro en este partido para el Madrid? La Real viene también muy castigada por los partidos y por las lesiones. ¿Cómo lo veis?
Mucho peligro, porque la Real es un equipo que juega muy bien. Que ha tenido unos valles, pues porque coño, es normal y le ha pillado pues un sorteo en la Europa League complicado, que yo creo que es el gran rival de los nuestros, ¿no? Que hay una mayoría de equipos españoles ahí, pero que la Real te puede ganar perfectamente. Habéis recitado un equipo que yo creo que da miedo, ¿no? Más allá de que el Madrid esté completo o no lo esté, que tiene sus bajas, vamos a ver cuánto exponen con Álava, etcétera, pero que el toro que llega es un toro de cuidado.
¿A quién pondrías de medio centro? Si no está Casemiro, Casemiro está mañana, pero si no está Casemiro y si no está Kroos contra el Paris Saint-Germain, ¿quién es vuestro gusto futbolístico? ¿Ceballos, Isco,
Camavinga?
Camavinga lo puso y no le convenció.
Sí,
¿eh?
pero yo apostaría por Camavinga. A mí me parece que es un futbolista versátil, que tiene mucho recorrido, joven, fuerte. Yo creo que tácticamente, evidentemente, no es Casemiro, pero yo creo que Camavinga puede jugar en esa demarcación perfectamente, vamos. Ahora, claro, te digo una cosa, Corro. Con todo lo que estamos hablando de las bajas del Sevilla y tal, que no hay excusa, que no sé cuánto, que el Madrid sale mañana, yo escuchaba antes a Mel, con un equipazo.
Un equipazo, sí.
Lo que pasa es que enfrente tiene una Real Sociedad, que como bien decía Tomás, viene de ganar dos partidos consecutivos, 0-2 en Mallorca, ganó anteriormente 1-0 a Osasuna, está recuperando sensaciones y juega muy bien al fútbol.
¿Cómo juega Mikel Rico al fútbol, eh? ¿Cómo juega Mikel Merino? Perdón, Mikel Merino. ¿Cómo juega Mikel Merino, eh?
Yo no entiendo cómo ni el Madrid el primero, que tiene un déficit de centrocampistas pensando en el futuro. Y después del Madrid, todos los demás, ¿cómo no le han echado los tejos a este muchacho?
Es que es,
no, es
tácticamente es buenísimo.
Buenísimo.
Y técnicamente, buenísimo. Y luego es un toro. O sea, va arriba y abajo, es un, sí, sí. Un boss increíble.
Tiene potencia en el remate, va bien de cabeza. Sí.
Yo estoy convencido que mañana el mejor centrocampista de todo va a ser él. Y del Madrid hay una cosa, que el medio centro, que es una posición muy, muy característica y demás, el muchacho Antonio Blanco, al cual me contaron un día que Ancelotti le llama Pirlo. ¿Este chico vale o no vale para esto?
Parece que no le convence del todo a
bueno,
Ancelotti, pues
nada, claro, a ver si le convence
porque,
a alguno.
Porque no ha aparecido. O
sea, claro, a ver si le convence a alguno, porque eso sí que es un especialista. Bueno,
igual es el Pirlo entrenador.
Es evidente.
O es su tía, ¿no? Pero igual, claro,
que a estas alturas de temporada, los que son. O sea,
pero
y
sí,
lo ha dicho antes Melchor, que casi es por los minutos que ha jugado. Si después de todo esto Valverde ha jugado unos cuantos minutos, pues es Valverde. Si luego ha jugado Camavinga, pues Camavinga. Si luego ha jugado Ceballos, pues Ceballos. O Isco antes, que ha jugado más minutos.
Sí, pero está bien lo que dice Guas Corro, porque si hay un déficit en una posición, ¿para qué está el Castilla? ¿O para qué está el Barça?
Bueno,
si luego no les pone.
Igual que si, está con 14-15, ¿no? Ya, no pasa eso,
igual que
no,
Simeone, no. Que le van a faltar tres centrales en el próximo partido el domingo, y va, si tiene que hacer un invento, lo va a hacer con un lateral antes que poner a un chaval de la cantera, que no lo entiendo.
Pero oiga, tiene un 5 el Madrid que no sea Casemiro, puro no.
No.
Una
no,
cosa no, es que no, te apoya no. Camavinga, que es un tío con una ida y vuelta importante
no,
y demás.
Que no tiene
ahí.
Más.
No es un medio centro puro. No es un Casemiro, no es un Mauro Silva.
Ese trabajo hay que saber hacerlo.
Eso es un especialista. El niño de Castilla es, ¿vale, no vale? ¿Qué es?
De hecho, la pregunta de Corro, ¿a quién ponemos? Está bien Modric, ¿no?
Sí, Modric, sí, pues, Modric, pues,
yo cinco, ponía a Modric de 5.
Es posible, es una posibilidad, ¿eh?
Yo ponía a Modric de 5
y Camavinga y Valverde por los lados.
Con Camavinga, para
el PSG, estoy diciendo para el PSG, ¿eh? Modric con Valverde y Camavinga.
Para el PSG yo ponía a Modric de 5 y a Valverde y Camavinga. Y para mañana metí a Ceballos. Y de Merino solo quería decir que ha sabido reinventarse. Hay que recordar que este chico, que a mí me deslumbró en la etapa en las inferiores de España, que se le veía ya un adulto entre niños, se marchó al Borussia de Dortmund, fracasó, y lejos de hundirse, sabiendo de su
fracasó,
juventud
maduró,
y de su fútbol, maduró y se ha sabido reinventar hasta ser un futbolista buenísimo, un jugador completísimo.
El Madrid, te hago un paréntesis, corre con el Paris Saint-Germain el mismo riesgo del año pasado en Londres, que va a poner a los medio tocaos. Y va a ser una gran cagada, como pasó el
sí, año
claro, pasado.
Bueno, eso, Guaste, ya está prohibido.
El año pasado, queridos, el Chelsea era superior a todos. Siempre digo lo mismo, al fútbol español le hizo 10-1. Cogió al Sevilla, al Atlético de Madrid, al Madrid le hizo 10-1. Y si coge al Barça ya son 15-1, porque todos le meten 4 goles. Por tanto, la mitad de los tíos que jugaron el partido en Stamford Bridge no podían jugar no una semifinal, ni el torneo a la galleta. Y aquí va a ir el mismo número. Tíos a mitad camino y va a ser otra coña. Pero como no aprenden...
Me dice Javi Gómez que Valverde, que se ha casado esta semana...
¿Valverde?
Sí, Valverde se ha casado esta semana y tiene 40 de fiebre. Es una gastroenteritis, pero de las duras.
Empiezan pronto los síntomas.
40 de fiebre.
No, es que por lo visto dice que...
Las secuelas son duras, Eriki.
Que había como una especie... Ahí me han contado que había como una especie de pasa de estas en el Madrid.
¿De qué, perdona?
Que hay alguno más, con una especie como de epidemia de estas. De
de virus, de virus estomacal.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
vamos a París. Mañana, a la misma hora que juega el Real Madrid, juega el Paris Saint-Germain contra el Niza, en Niza. Vamos a ver qué sale de allí y qué pone mañana Pochettino. Dani Gil, hola, Dani.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo cuando llegué a Niza, estaba una vez en Niza, sales del aeropuerto, todos los taxis, en aquella época, porque era ya, o sea, te hablo en los 90, eran todos Mercedes. Todos los taxis Mercedes, ¿eh?
Ahora hay Rolls Royce también.
Sí, ahora se dan, habrán subido.
Una categoría.
Oye, ¿qué ha dicho Pochettino? Y que mañana Mbappé no juega, ¿no?
No, evidentemente todo el mundo está pendiente de lo que hay en juego la semana que viene en Madrid. Es inevitable, pero a Pochettino le toca apelar al mensaje habitual del Cholo Simeone del partido a partido. No quiere distracciones. Antes de la Champions toca Liga. Y como dices, mañana a la misma hora del Madrid se enfrenta al Niza a domicilio. Lo hace sin Mbappé, que está sancionado porque vio 3 amarillas en los últimos 10 partidos de Liga. Con lo cual habrá tenido 10 días de descanso entre el último partido que jugó y el que tiene el miércoles en el Santiago Bernabéu. Bernabéu, que sin duda a ojos de todo el mundo es el más importante de la temporada. Y en cuanto a la última hora del equipo, hoy tampoco ha podido entrenar Sergio Ramos con el grupo. Estos últimos días se ha comentado bastante aquí en Francia que está intentando llegar sea como sea, porque para él es una noche verdaderamente especial, el reencuentro con su gente en el Bernabéu, pero todo indica que no va a poder entrar en la convocatoria. Eso sí, Pochettino ha dicho hoy en rueda de prensa que este fin de semana van a acabar de decidir si viaja o no con el equipo a Madrid, porque independientemente de que después juegue o no, o esté disponible o no, esté en el vestuario o no, tenerle en la expedición puede ser importante, primero por la experiencia que tiene y después por la motivación que le puede aportar a sus compañeros. Y hay dos dudas en el Paris Saint-Germain de cara a este partido contra el Real Madrid: Achraf, que arrastra problemas musculares, mañana no va a estar contra el Niza, se espera que sí pueda estar contra el Madrid, y Ander Herrera, que ha tenido una infección ocular, venía de unos problemas físicos en los isquios, estos últimos días ha tenido un problema ocular, pero en principio también va a poder viajar el martes a la capital de España.
Gracias, Dani, un abrazo.
Buenas noches.
Bueno, estará Ramos, que se sube por las paredes desde hace tiempo, ¿eh? porque no poder jugar este partido para él debe ser terrible, terrible, ¿eh?
Sí, porque además, daros cuenta que es difícil, ¿eh? O sea, Cristiano no se ha vuelto a encontrar con el Madrid. O sea, cuando sale una de estas estrellas, estás pensando el día de la vuelta, Casillas no jugó nunca contra el Madrid.
Sí.
Está en el Oporto, coño, que era, estaba en la Champions siempre.
Raúl sí llegó a jugar, ¿no? Con el Schalke.
No.
Yo con el Valencia.
Yo creo que
no. Ah, contra el Madrid no.
Con el Athletic sí, porque me acuerdo que subió a poner un ramo allí a lo de Pichichi. Que luego va a hacer los
sí, sí, en, sí. En la Europa League y en Champions con
sí,
el Valencia.
Pero contra el Madrid no es fácil. Y eso de Sergio, pues claro, es una...
Kylian
descansado 8 días, Kylian. Pero ¿qué
tiene,
es tremendo.
¿Qué tiene Sergio? Es que yo no sé qué tiene Sergio.
Es que de aquí se fue de Madrid se fue con unos problemas musculares, ¿no? Se supone que eran unos problemas musculares.
Era aductor o isquios,
sí,
¿no?
Y
musculares varios son.
Y sí, yo creo que entró en una dinámica que no se recuperaba, que sí,
forzaba. No se recuperaba, no ha levantado cabeza.
¿No tenéis la sensación de que cuanto más fuerte se ha puesto, peor le ha ido en ese capítulo? Puede ser una casualidad, ¿eh?
Puede ser. Bueno, lo siguiente que voy a preguntar, ir pensando, es, primero, si habéis visto jugar a Pablo Torre, y lo siguiente, que si habéis visto algún jugador que digáis, este va a ser un crack.